ya están mis amigas. Hoy es día festivo para mí porque nos reunimos en las ondas. Pues Mariló Montero, hola Mariló.
Muy buenas tardes.
Qué alegría, por Dios, tenerte por aquí, igual que Belinda Washington. Hola, Belín.
Hola, Nieves, qué gusto, ya una semana.
¿Verdad?
Gracias.
Ay, por favor, pero si es que el tiempo pasa de viernes a viernes. Digo, ya es viernes otra vez. Pues sí, Concha Galán, hola, Concha.
Hola, amigas, buenas tardes. Qué maravilla terminar abril con reunión de chicas, de ay, ellas. Mola.
Ay, es verdad, reunión de chicas, sí, señor. Oye, Irma Soriano
claro.
También está por aquí. Hola, Irmita.
Hola, sí. Hola, buenas tardes. Aquí una persona covidiana te saluda.
¿Cómo covidiana?
Ya sabes tú que la RAE, desde hoy hay 25 palabras nuevas que han incorporado. Desde covidiota, que es el negacionista,
¿sí?,
a covidilio. Y yo soy covidiana porque soy una persona que respeto las normas y hago todo lo que puedo para que esta pandemia pase.
¡Ah, qué susto! Que pensé que había dado positivo.
Estábamos todas aquí
no.
El alma en un puño.
No.
Bien.
No, yo soy positiva, pero negativo.
O sea, covidiana somos todas, sí. Yo creo, y covidiotas,
sí,
covidiotas hay muchos, ¿eh?
Muchos. Sí, hay algunos, sí, me han hablado ya más de uno, sí.
¡Apuñaos!
Y algunos muy conocidos, por favor. No se puede ser más covidiota, pero bueno. Oye, que una cosa, nos falta Consuelito Berlanga, pero la vamos a recuperar enseguida, así que cogemos carrerilla y hablamos del tema que nos ocupa, pero relacionado con el consumo de ansiolíticos. Fijaos que en el 2020... fuimos el país que más consumió, el de consumo más alto de la última década. Así que yo no sé si vosotras entráis dentro de este ranking, si reconocéis que habéis tenido ansiedad en algún momento de esta pandemia. A ver, ¿qué nos cuentas, Irma? Empezamos por ti.
Ay, qué susto. Pues mira, entiendo perfectamente estos datos. Me imagino que muchas personas han llegado a su centro de salud, a su médico de familia, y los han visto pues con ansiedad, ¿no? Deprimidos, personas o que ya estuviesen deprimidos o que tuvieran un carácter depresivo, ¿no? Sufrir insomnio, pena, evidentemente, por la pérdida de familiares, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el trabajo, con la economía, si el mes que viene voy a poder pagar el colegio de los niños. Esa es la realidad que llevamos viviendo desde que comenzó la pandemia. Entonces, nos hemos enfrentado a palabras nuevas, estado de alarma, qué miedo, toque de queda, que te suena a guerra.
¿Sí?
Entonces, entiendo que haya subido y que no haya, bueno, pues muchas personas trataban de no acudir, ¿no?, a tomarse medicamentos, a tomarse pastillas, pero oye, las pastillas determinadas, ¿no?, en algunos momentos puntuales como estos, cumple su función y me parece que eso es lo mejor para, bueno, al día siguiente levantarte, poder ver la vida con algo de calma.
Claro, porque ¿no? Fíjate.
Entonces,
que estamos hablando, el panorama que tú nos describes es ansiedad, depresión, insomnio, ¿no? Todas estas situaciones que se nos han dado en algún momento y a lo mejor, bueno, pues ha habido que ir al médico para que nos
echase
una mano y no pasa absolutamente nada, al revés. Belinda.
Y para eso están, además.
Claro.
Belinda, la más tranquila.
Venga, tú la más tranquila, ¿no, Belín?
Hombre, yo creo que desgraciadamente la ansiedad es a veces compañera en diferentes momentos de la vida. Yo la padecí dos veces, de hecho simplemente un pequeño intermedio porque hay un festival de la alarma ansiedad que es totalmente gratuito para la gente, que estará en antena el 5 al 9 de mayo en web, con meditaciones, explicaciones sobre el hambre emocional, sobre qué hacer cuando uno está pues con depresión y todo eso de forma gratuita para ayudar a la gente. Y he participado en él.
Ah, qué bien.
Así que nada, que si la gente le apetece unirse, que sean bien invitados.
Pues claro.
Y luego de la ansiedad, pues eso, que yo creo que a veces se te cuela.
Dices que
la
has padecido dos veces.
Sí, dos fuertes ataques, que el primero pensé que era un ataque al corazón, porque me pegué un baño calentito y empecé a temblar como una hoja, bueno, muy mal. Me faltaba el aire, abría la ventana y no me entraba, no sabía lo que me estaba pasando. Y empecé a dolerme muchísimo el pecho, pensé que era un ataque al corazón. Entonces, bueno, como no nos enseñan ni herramientas, pero lo que yo aprendí fue comer plátano ayuda muchísimo porque el potasio te ayuda a equilibrar tu sistema nervioso, hacer deporte, a ser posible aeróbico, buscar todo tipo de meditaciones, visualizaciones, yoga, todo lo que te calme. Hay muchísimas músicas gratuitas en internet que te ponen música para calmar, para la ansiedad, para tranquilizar. Bien. Y aparte de eso, bueno, cuidar la alimentación y qué metes en tu cerebro, igual que en tu cuerpo, ¿no?
Bueno, lo de sentirte muy, 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 muy nervioso, yo reconozco que también me ha pasado una vez. Fue tomando al sexto café, me dio como una especie, no me acuerdo qué me pasó, pero me tuvieron que llevar al Hospital de la Princesa mis compañeros de Antena 3 Radio. Y bueno, dije, yo les oía, es el corazón, yo no sé por qué dirían es el corazón, pero yo no me podía hablar. Claro. Y al final fue exceso de cafeína, fijaos, y también ansiedad, o sea, que es que, y era muy jovencita, o sea, que es que, no sé, hay periodos de tu vida que te desbordas, ¿no? No sé si a Mariló le ha pasado en alguna ocasión.
Sí, yo creo que tiene igual también mucho que ver con el tipo de profesión que hacemos. A mí me ha pasado, ¿verdad?, por estrés profesional, sí, y también dos veces, una ingresé en el hospital. Y aquel capítulo, que fue el primero de mi vida, fíjate que me llevó al hospital y yo no supe cómo aparecí en el hospital. Es decir, que yo perdí el conocimiento.
Vaya.
Yo recuerdo además que yo estaba conduciendo, dejé a una persona en un lugar y yo ya me voy a negro y aparezco ingresada en el hospital. Wow. Estoy sentada en urgencias, el médico me está diciendo que haga una serie de movimientos y vuelvo otra vez como un poco a blanco. Me veo que el teléfono móvil está petado de llamadas y de mensajes y el médico me lo quitó. Y me voy a negro otra vez y aparezco en la habitación. Y así estuve...
Madre mía, ¿qué te
pues
pasaba?
Creo que dos días... Estrés. Estrés vital del trabajo, de la presión del trabajo y de muchas cosas que se van acumulando una encima de la otra, a las que no les das importancia porque lo que ha dicho Belinda, ¿no? Era también mucho más joven y no sabía manejar las emociones o cómo dosificarlas. Sí que es cierto que deporte hecho siempre, de forma diaria, y evades mucho, sueltas mucha quina, ¿no? Mucha suciedad y te quedas bastante mejorada. Sí, y entonces activas pues todas las cosas buenas. Pero sí que de ahí empecé a hablar con un psicólogo. Eso me dio mucha comodidad porque me ayudaba a organizarme también. Y poco a poco llegué al coaching. Entonces en el coaching ya empecé yo, que hace muchísimos años que empecé a recibir coaching, a organizarme en la agenda diaria. Y esas cosas ayudan muchísimo en todos los sentidos. No solamente programarte, voy a tener esta reunión y luego voy a hacer esto y esto otro, porque eso me ayuda una barbaridad, sino a saber tomarte las cosas de una forma más ligera, ¿no? Sin tanta gravedad.
Sí, sí, sí. Yo no sé si alguna, Concha, os habéis metido de lleno en el mundo de, por ejemplo, del yoga, que esto también ayuda mucho a relajar y a relativizar las cosas. Concha.
A mí me ayuda a relajarme el respirar, el controlar las respiraciones, porque me enseñaron, sabéis que por, bueno, situación personal pasé una temporada muy complicada, pero fue el psicólogo el que me dio esas pautas para saberme controlar, porque ya os he dicho en otras ocasiones que yo no sé meditar, no soy capaz de meditar. Esto de quedarme en blanco y solamente respirar y pensar en mi cuerpo, no, es imposible, siempre me vienen mil cosas a la cabeza. Pero entiendo que ahora mismo, que era el tema del que estábamos hablando, esta situación, que haya mucha gente que esté sufriendo ansiedad y se haya aumentado el consumo de ansiolíticos. No solamente eso, sino las consultas de psicólogos y psiquiatras están como nunca. Y hoy, leyendo sobre este tema, he leído también que los odontólogos están notando que hay muchos pacientes que están teniendo bruxismo, que sabéis que es esto, que por el estrés y los nervios a la hora de dormir se aprietan muchísimo las mandíbulas y que cuando esto te pasa te mandan férulas de descargas para dormir y no destrozarte los dientes y las encías. Y decían los odontólogos que estaban viendo muchísimo bruxismo porque, claro, el estrés, la tensión, los problemas, la fatiga pandémica, en fin, de lo que estamos hablando,
te metes con todo eso en la cama y aprietas las mandíbulas. O sea que el COVID está pasando factura. Esto está claro.
Mira, ¿sabéis lo que os digo? Como estamos aquí reunidas nosotras, mira, sí. Mierda al COVID. Ya está.
Totalmente.
Me he quedado,
totalmente. Que den al COVID.
Me he quedado tan a gusto, por Dios. Dime, Emma.
A gusto.
No, que efectivamente, que lo que has dicho, además lo has dicho con muchas ganas, ¿eh? O sea, que eso está muy
claro.
Bien. Sí.
Nos bueno, está marcando pues, la vida.
Claro que sí, pero mirad, le vamos a poner un ritmillo. A ver, este.
Antes de correr, olvidar y desaparecer. Antes de hablar y herir después.
A ver, hay mucha gente que tiene muchas ideas y, por ejemplo, yo no sé si vosotros estáis viendo que como la gente está teletrabajando, de repente se inventan cada cosa. Primero, hay muchos que tienen la chaqueta por arriba porque tienen la videoconferencia y el chándal por abajo. Belin, tú esto lo sabes.
Es muy divertido. De hecho, había, ¿os acordáis un libro y un programa que era el de Ángel? Me acuerdo que hizo un libro súper chulo en el que en la portada del libro salía él vestido con traje y en la parte de abajo eran unos calzones estos grandotes de colores.
Sí.
Y antes
yo creo
que
en la tele
hay
nos
eso.
Pasaba
en algún momento
eso,
alguno
¿eh?
Se despista. En la verdad es que se despista alguno en algún momento. Espérate, que voy a darle al wifi o voy a darle al router un momento y se le ve la parte en plena reunión en Zoom o en online, en cualquier sitio. Hay que tener mucho cuidado.
Yo creo
que es muy divertido, hombre. Abre muchas posibilidades. Por un lado, yo creo que es muy cómodo, pero también a veces te puede hacer excederte de un horario sano para estar bien. Pero yo trabajo bastante online y me parece que está muy bien.
¿Tú te arreglas? Sí. ¿Te arreglas como si estuvieras...?
De cintura para arriba.
Ah, ¿ves? ¿Ves? Y luego el zapatillismo, ¿no? Porque eso sí que no te lo quitas, ¿no? La zapatilla ahí no la vas a cambiar por el Zoom, ¿no?
No, te vas a poner tacones, no te van a ver. No, hombre, sí me arreglo un poquitín, ¿no? O sea, lo normal.
¿Te pones velas para que huela
milagro.
Para que huela a oficina, como dicen
algunos? No he llegado a eso todavía.
No te pones para pensar que estás en la oficina, el olor a vela, que creo que es un exitazo, la venta de estas velas que huelen a oficina. ¿Vosotras no hacéis...?
Me he quedado muerta.
¿Tú te has quedado muerta? ¿Por qué, Concha? A ver.
Me he quedado muerta porque... a ver, que todos estamos deseando tener más vida social, eso está claro, pero que añores el olor de oficina porque te recuerda la sala de fotocopias o donde está el no sé qué,
el olor del
microondas del café, qué, chica, te bajas a la cocina, te haces tú el café. A ver, aquí hay gente para todo, que yo lo respeto todo absolutamente. Lo que me parece alucinante es que lo que empezó como una broma, oye, que ha tenido un éxito que te mueres, que la gente compra velas con olor a oficina.
Pero por favor.
Es que me parece flipante.
Oye,
hay gustos para todo.
No, hay velas es que son, con olores son muy raros, ¿eh? Pero a ver, dime, Irma.
No, pues fíjate, Nieves, que dices las ventajas del teletrabajo. En un principio no se había teletrabajado prácticamente en el mundo.
Entonces,
de repente, cuando se empieza a teletrabajar, pues bueno, pues tú ves que el mismo dormitorio, si es donde tienen el ordenador o tal, o la sala de estar o el salón, se ha lo han tenido que un poco... No me sale la palabra, eso debe ser la niebla.
Apañar.
Sí, apañar mismamente, para, como si fuera el despacho, ¿no? Entonces, hay un momento que se pasan tantas horas que aunque ellos tengan, bueno, de esta a esta hora estoy, luego después salgo, me tomo un café, o bueno, no puedo salir, pero por lo menos cambio de... Pues me pongo otra cosa que no sea el pantalón en pijama, dado que hemos visto que de cintura para arriba estamos presentables y luego cada uno como puede. Pero hay un momento que ya el salón no se volvía a convertir en salón, ya se quedaba como despacho. Entonces, hay muchas personas que están viendo ahora los inconvenientes de no poder salir, no te arreglas, no charlas, no te tomas el café con los compañeros.
No socializas, ¿verdad? Exactamente.
No, entonces a mí ahora me dice, ahora dicen, estas velas es un poco porque hay mucha gente que se ha quedado tocada y perdidos, no se encuentran bien. Y entonces dice, esto es sinónimo como el pañuelo que se le pone a los bebés que huele a mamá cuando tienen que dejarlo en la guardería, ¿no? Que necesitan... oler una prenda a mamá para no sentirse que los han abandonado.
Sí.
Algo así. Me parece, sinceramente, estará funcionando Pero esto, mire usted, vamos a volver a lo de antes, dentro de poco, y esto me parece, esta vela, una chorrada, vamos. Yo sí me gustaría oler velas que oliesen al colegio mío primero, o a mi pueblo. A veces huelo a mi pueblo.
A
la tortilla de patatas del cole.
Sí. Vas por la calle y de repente dices, ¡ay, este olor, que huele me lleva a la infancia! Sí, es verdad.
Pero a oficina, sinceramente, me parece una chorrada.
Pues sí, la verdad. Yo creo que... Yo es que no sé a qué huele la oficina, Mariló. ¿A qué huele Canal Sur? Por favor.
No tengo ni idea, porque en la redacción, pues no sé cómo se puede hacer esencia de ordenador o esencia de mesa.
Pero
o esencia
si
de
en Onda
cables.
Madrid olemos a Sanitol, ya te lo digo yo.
A la madrileña, Sanitol.
A Sanitol olemos.
Yo creo que es eso, ¿no? Es un golpe de efecto para hacer un marketing estupendo y hincharte de vender velas y por la gracieta, pues las lo compras ese producto. Pero de todas formas, en Estella nosotros vendemos latas con el aire que vemos. Es decir, en Estella, sí, los de Estella es que somos más listos que todo el mundo porque vemos el aire. Hay un dicho que dice, los de Estella son tan listos que ven el aire. Y de hecho, enlatamos latas de aire y las vendemos por un euro.
¿Y tú tienes una lata
del aire como nosotros?
¿Tú tienes una lata del aire de Estella en tu
claro.
casa?
¿Así? Sí, tengo varias.
Pero ¿y la abres?
¿Y qué haces? ¿La destapas, hueles un poquito y la vuelves a cerrar?
Hombre, como
para
yo veo el aire...
No, digo.
El efecto es, por ejemplo, Concha, si tú yo te regalo una lata o vas a Estella y compras una lata, tú podrás ver el aire que los de Estella vemos.
Pero
por eso te digo.
Ver o leer.
Ver.
¿Y cómo es ese aire?
¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el aire?
El aire de Estella, además con todas sus letras. Es que vemos el aire. No habéis escuchado nunca.
No,
esto es una tradición.
No, la Virgen.
Pero esto es una tradición de hace muchísimos años. Igual te hablo
no
de.
No es vender humo, ¿verdad? Que no es vender humo, ¿no? No.
No, es vender aire.
Tiene su jugo, pero bueno, es la inteligencia de lo listos
bien,
que somos en mi pueblo.
Inteligencia emocional, muy bien.
Ya, claro. Pero tú destapas. ¿Llegas a destapar algo o no? ¿O no
si
se destapa nada?
Yo sé cómo es el aire de Estella. A mí no me hace falta destapar la lata. Entonces yo tengo en casa para hacer regalos.
Ah,
ahora,
pues regalando.
Por favor, yo quiero una.
Pues yo os compro y os
¿pero
regalo.
¿Pero qué tiene el agua el aire de Estella que no tenga el aire de Madrid? Por favor.
Es que somos los de Estella los que tenemos la cualidad de poder ver el aire. Nadie más puede verlo como nosotros lo vemos.
Vale.
Solamente hay un día al año.
Sí.
Que es el Viernes Santo, que todos los que vayan a Estella, hay un momento en el que se puede ver el aire. Tú puedes estar en mi pueblo y no verlo. Puedes estar un Viernes Santo en mi pueblo y no verlo, pero que sepas que esa noche tú puedes ver el aire siendo forastera.
Vaya.
Qué bonito.
Decíais que enlatabais el olor de Estella, que es lo que estaba diciendo yo, un olor a mar. Un olor a bosque, un olor a pino, un olor del césped recién cortado, yo qué sé. Estos olores que en estos momentos que estamos angustiados, abres esa lata,
a pan.
Un olor, pero lo del aire, fíjate, no lo había escuchado nunca. ¿Cuántas cosas aprenden en Onda Madrid? De verdad te lo digo.
Sí. Ya. Oye, que
o
tenemos
en Costa Rica,
que hacer...
cuando estuve viviendo, se compra oxígeno.
Ah, oye, por
puro,
favor.
Por la altura.
Qué barbaridad.
Porque... Claro, porque ahí se fomentan los parques naturales para que generen oxígeno.
¡Qué bueno!
Eso también, sí, les pagan para que... Hay gente que tiene propiedades privadas que les dicen con tal de que no construyas y que la vegetación siga generando oxígeno, pues entonces te pagamos para que no construyas, para que mantengas el parque.
Oye, ya que habláis de latas así con cosas extrañas, ¿os acordáis que se vendían latas con defecaciones? ¿No os acordáis?
¡Uy! Dios, eso no llegaba a verlo,
¿Qué cosas compras, Nieves?
Yo veía en las cacas estas...
Belinda, ojo que esto me lo ha contado Belinda, cuidado.
Belinda, ¿qué haces comprando latas con cacas?
Que no. ¿Cómo
no,
que
oye,
no?
Pues supongo que terapéuticamente tendrá algún tipo, sabéis que el pis para una verruga es bueno y habrá algún tipo de...
De mejoría
física con... bueno, no, qué burrada.
¿Y para las picaduras de medusas?
Y hay libros hay libros que te dicen, y además se titulan así, de el extraordinario beneficio, es que queda muy vasto, pero es así, que me perdonen los oyentes, de cagar en el monte.
Dilo.
¿De verdad?
Oye, ¿tengo libros de eso?
Escúchame, pero claro, yo lo he leído.
Pero claro, si es que se pusieron de moda estos libros.
Yo te lo
cuento.
Eso es abono, ¿no? No es abono.
No sé. Tiene tantos libros de... Venga, venga.
Yo tengo dos libros de eso. Y de hecho, bueno, los tengo además en el cuarto de baño. Y cuando viene gente a casa se sale partiendo de risa. Pero fíjate, cuando me invitaron al programa este de los rebaños de ovejas.
Sí.
¿Cómo era? El de la transhumancia.
Sí.
Bueno, pues claro, tú te pegas 4 días con sus 4 noches en el monte. Y ahora, monte, y durmiendo en la tienda de campaña. ¿Tú cómo te apañas? Ah, ¿tú te crees que solamente lo haces porque todo el cuerpo está bien y va a obedecer correctamente y vas a llevar un rollito y vas a hacer tu higiene íntima? Sorpresa, de repente tu intestino, por los cambios de alimentación y de la situación, las circunstancias de la transhumancia, de repente empieza a protestar. ¡Hala! Enfréntate a esa situación. Pues el libro lo cuenta.
Anda, ¿ves?
Venga, luego diréis, claro, que si hay más ansiedad. No me extraña.
Pues iré a tu baño, Mariló, iré a tu baño.
Sí, claro. Sí, sí.
Y me sentaré en el trono.
Claro. Cuando nos dejen reunirnos, ya os he dicho que vamos a hacer una comidita, vale, en casa, y entonces hacéis procesión al cuarto de baño.
Tres horas más tarde, Mariló, salimos.
Yo me quedé con el gin tonic con limón de tu limonero. Eso lo tengo yo grabado en mis horas largas de Filomena.
Vaya, vaya.
Es verdad, ya lo dijo, es verdad.
Es verdad. Oye, que son 1:30 y necesito hacer un alto en el camino, pero volvemos. Hasta ahora.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Y las empresas, yo creo que hasta el 23-24 no nos vamos a recuperar. Los efectos que va a tener la pandemia.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Doctor Guillén, ha sido un placer. Hola, muchísimas gracias.
Hola, Eli, buenos días. Los vecinos
de Estivali Suranga, muy buenos días.
Eli, bonita.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Confía en cualquiera o solo en el servicio técnico oficial? ¿Paga de más por cada reparación o tiene 15 años de cobertura total en su caldera?
Los inconformistas disfrutamos de la tranquilidad de contar con el servicio técnico oficial de Saunier Duval.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
De 4 a 8. Madrid Directo con Nieves Herrero.
Madre, 5 letras y una flor. Tú, mi madre, compartimos el dolor y la sangre. Madre.
Bueno, el Día de la Madre, que está ya aquí, llamando a nuestra puerta, primer domingo de mayo. Y no sé, en primer lugar, yo creo que me encantaría, yo creo que viéndoos a vosotras casi puedo ver a vuestras madres, sinceramente, pero me gustaría saber qué habéis heredado de ellas. A ver, Irma, en tu caso.
Sí, cariño. En mi caso, mira, yo la verdad es que se tiene una percepción diferente, ¿no? Cuando eres pequeña, como ves a tu madre, como la ves ahora, ¿no? Uh-huh. A mi padre, desde muy pequeñita, desde que tengo recuerdos, lo veía. Mi padre era el guapo, el fuerte, el maravilloso, el poderoso, el simpático, el don de gentes. Y a ella yo la percibía, la veía embarazada, malhumorada, con migraña, regañándome, débil. luego empecé a verla pues como una mujer luchadora que trabajaba, que nunca se quejaba, nunca jamás, que tenía un carácter muy alegre, pero que dependía 100% de nosotros. Era el ama de casa que estaba esperando con un perrillo chico que abriera la puerta y que entrara mi padre o nosotros, y qué tal te ha ido, y qué tal Juan, cómo ha ido, y cuéntame a quién has visto, y tu cariño, qué has aprendido, y si llegábamos de mal humor, si no teníamos ganas de si lo que fuera, ella dependía 100% de nosotros. Y ahí empecé a no gustarme tanto esa madre que yo veía, ¿no? Claro. Y luego después, pues bueno, se ha enfrentado a unas situaciones tan difíciles, lo ha dejado todo por su familia, aquello de dejar la casa para cuidar a mi hermano pequeño, el menor, que tuvo un problema y se tuvo que venir con él. Dejó la casa cuando nació mi hija Triana para venirse y cuidar de mí y de mi hija. Siempre ha dejado todo para cuidar a su madre, a su suegra, a mi padre. Y después de tantos años, se ha convertido por fin en una mujer libre que decide por ella misma.
Ay, qué bien.
Y que aunque tuvo que dejar los estudios y subirse a un tajillo para poder fregar, desde ese momento hasta hoy se ha convertido en una sabia de la vida. ¿Cuántas veces la escucho hablar? ¡Ay, mamá, hija, qué exagerada! ¿Cómo va a ser eso así? Y siempre tiene razón, mamá.
Ay, Irmita, pues esa Rafi que vale tanto con esos ojos tan preciosos, transparentes.
Y que es... tan poquito ven, pobrecita mía. Unos ojos tan bonitos y que ven tan poquito.
La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, es verdad, es verdad. Oye, Belín, mamá.
Sí.
Mamá, a ver.
Ay, mamá. Malagueña, con muchas ganas de crecer, al final no, con muchos sueños que tuvo que aparcar porque fue madre bastante joven, de 5 hijos, sufrió la pérdida de una de sus hijas en un accidente de coche. Y si te puedo hablar de mi madre, pues te diría que si he heredado algo de ella ha sido su fuerza y su alegría, sus ganas de no rendirse nunca, ¿no?, de que todo se puede, y la recuerdo mil veces, pues no sé, con muchos gestos de pensar en los demás, de que los demás no les falte de nada, de siempre tener un pensamiento para los demás.
Yeah.
Y bueno, pues ya se está haciendo viejita a día de hoy, tiene Parkinson y bueno, pues ves cómo va pasando el tiempo cada día un poquito más y dices cuánto tiempo nos queda, pues como a las que tenemos la suerte todavía de tenernos, es la pregunta, ¿no?, de todos los días, cuánto tiempo nos queda todavía para poderla disfrutar, así que hay que exprimir estas naranjas como sea.
Oye, ¿y la vis cómica la has heredado de ella o no?
Sí, siempre ha sido muy payasa, pero es que los dos han sido muy payasos y son muy payasos. O sea, mi padre, que hablo con él casi a diario, todavía se pone a cantarme canciones, a vacilarme, o sea, sus respuestas son rápidas y vacilonas, sí. Yo creo que el pecado me viene por ahí, por los dos.
Bueno, pues estamos hablando de mamás, madres. Concha, la tuya, ¿te pareces a ella? Cuéntame.
Me gustaría parecerme a un mínimo de lo que era mi madre. Mi madre va a hacer 12 años ya que la perdí. Uh-huh. No hay un día que no me acuerde de ella, porque
yo
cada
creo
día
que
me
la
acuerdo
conocimos.
De ella.
Yo creo que la
sí,
conocimos.
Estuvo en el programa.
En el programa, efectivamente.
Fue más de una vez como público, porque se sentía tan orgullosa y estaba tan feliz y tan contenta de verme por ahí por la tele. Y mi madre era todo amor, paciencia, dedicación, que es lo que yo creo que tienen que ser las madres, ¿no? Por eso yo digo que a mí me gustaría parecerme un poquito más, porque hay veces que yo no tengo tanta paciencia como mi madre, y entonces eso, ¡uy!, intento calmarme. Pero su positividad es algo de lo que yo he podido heredar más de ella, aparte de guisar exactamente igual que ella, porque mi madre guisaba de maravilla.
Ah, qué
y
bien.
Yo estaba siempre, sí, yo siempre estaba al lado en los fogones con ella, y yo ahora hago muchas cosas nuevas, lógicamente, pero los guisos y las comidas clásicas, típicas, auténticas, son las de mi madre. Y digo su positividad porque mamá siempre era de la que decía de cuando una puerta se cierra, una ventana se abre, ¿no? Y siempre hay que buscar la parte positiva, y si esto te ha salido así, será por algo, hija, búscalo. Me quedo con eso, me quedo con toda
bueno,
ella.
Bueno, las mamás solían ser, las que ya no las tenemos, muy refraneras.
Muchos. Y yo sigo diciendo refranes que son de mi madre, claro, lógicamente.
Claro, claro. Sigo Oye, Marilo, a ver, Marilo, ¿cómo era esa mamá? Cuéntanos.
Uf, la inmensidad de una madre, la verdad que resumirlo y así públicamente es imposible, literalmente imposible. pero os escucho y sí que se refleja por la época en la que vivieron nuestras madres, que la mayoría eran mujeres que igual tenían carreras y luego no pudieron ejercerlas,
eso es,
porque
eso es.
Se casaron, uh-huh. se dedicaron a hacer una familia, y una familia era todo, o sea, todo es no tengo ayuda, y es comprar, guisar, cocinar, coser, uh-huh. arreglar y estar siempre pues al servicio de los hijos y del marido. Pero yo de mi madre...
Y que pasaron muchísimo. Una guerra, ¿eh? Nuestras madres, sí. por lo menos mi madre, pasó
bueno,
la guerra,
una
claro.
una posguerra. Mm.
Es verdad, es
pero
verdad.
Me acuerdo de ella que era muy elegante, mi madre era tenía una piel, era rubia, fíjate, con todo lo renegría que soy yo.
No me digas
mi
que
madre era
tu
rubia,
mamá era rubia, ¿sí?
¿Sí? Rubia, gracia. Sí. Y mi tía Lola, su hermana también, rubia, rubia, rubia. Mi tía todavía vive, mi madre no, mi madre falleció cuando yo tenía 26 años yo. Ella se murió muy jovencita. Y recuerdo su piel blanca, no se maquillaba y tenía una cara preciosa, como una cara de piel de porcelana, casi no tenía arrugas, los ojos color miel, su pelo rubio y una elegancia en el movimiento de las manos, supino. Y me gusta recordarle, pues no tanto cocinando, bregando, sino cuando ella se quedaba sola y se permitía tocar el piano. Y entonces
¡ay, qué bonito!
Juntas tocábamos el piano a cuatro manos.
Oye, yo no sabía que tocabas el piano, de verdad, noticia. ¿Noticia?
Sí, desde que tengo 3 años me sentó mi madre en su regazo a tocar el piano. Pasa que es un instrumento que hay que practicar muchísimo y ahora desde
mucho,
la
cita
a la meta
sí.
lo estoy tocando bastante poco. Pero sí tengo aquí un piano y en Madrid tengo el otro, con el que aprendí, con el que mi madre, claro. Y luego me gustaba mucho, mucho de ella la elegancia y la serenidad para asumir cualquier crisis que venga, de repente, cuando todo el mundo se revolotea, ¿qué hacemos? Vamos... A mi madre le enteraba una serenidad y una entereza contagiosa. Y eso a mí me gusta haberlo heredado de ella. Y también, y lo más importante, llevo, que esto me lo pidió ella, me dijo, el día que yo me muera, ponme esta frase en mi lápida. Le digo, mamá, ¿cómo te voy a poner yo esto, chiquilla?
¿Y qué,
pretendes
qué
que
frase
yo quiera
era
ponerte?
Esa?
Una de San Pablo, porque mi madre era supernumeraria del Opus Dei, era muy religiosa. Y entonces era el todo es para bien de San Pablo, que lo... asumió Monseñor Escrivá de Balaguer y que luego, bueno, se lo han adjudicado otros. Pero eso mi madre me lo decía a mí y cada vez, de verdad os lo digo a todas, cada vez que me pasa algo dificultoso, pero yo creo que casi todos los días pienso en alguien que me viene a decir algo y digo, todo es para bien. Claro, cuando yo le estaba enterrando a mi madre y veía la lápida, el todo es para bien, le digo, ya me dirás tú a mi mamá en este
claro,
momento
claro,
que es para
ya,
bien.
Claro,
pues
ya.
Sí, porque como murió de ELA, su sufrimiento fue tremendo y su muerte fue ejemplar, que también aprendí a morirse con elegancia y dignidad, supe que eso era para bien, para que ella descansara en paz. Y entonces todo lo que yo me acuerde de mi madre es bello, hermoso y me siento henchida de mi madre.
Positivo,
dentro,
positivo, qué bonito.
Qué maravilla, qué recuerdos
qué
más preciosos.
¿Y tú? Ay, ¿y tú, Nieves?
Ay, es que yo no sé si puedo hablar de...
Ya lo sé.
De...
A ti te cuesta siempre muchísimo hablar de tu madre, Nieves.
Pues es que no puedo.
Sí, te cuesta mucho.
No,
vivió muchos
no
años
puedo.
Con ella, ¿verdad,
sí,
Nieves? Vivió muchos años
sí,
contigo.
Sí, hasta
fuiste
que,
la elegida,
hasta que se
fuiste
fue.
La elegida, cariño.
Bueno, no sé, yo... su fuerza, desde luego, era tan fuerte, que es que vamos, era... en fin, esos planes de vida, siempre tenía algo que hacer por la mañana, siempre tenía que salir a algún lado, siempre tenía a alguien que ayudar, siempre, no sé, si se cortaba un árbol se iba a protestar a no sé dónde, a ¿por qué no? ¿Por qué no le podían quitar ese árbol de su calle? Bueno, en fin, estas cosas que era tan estupenda. Y que luego, pues cuando ella, lo que decía Marilo, cuando ella falleció, de repente te encuentras a alguien que dice, ay, su madre cómo me ayudó cuando me pasó esto y tal. Luego venía otro, ay, pues fíjese cuando su madre... Y yo decía, pero bueno. Y una cosa que ella decía, y es que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha,
sí.
o al revés, o tu mano derecha que no sepa lo que hace tu mano izquierda, que es una frase también de la Biblia, ¿no? Pero que
de la Biblia.
Que realmente era así, ¿no? Y como era tan refranera, pues eso de no hay mal que 100 años dure, que te tranquilizaba muchísimo, ¿no? Pero ella era, ahora que decís que la mamá de Marilo era rubia, mi madre era morena, pero muy morena.
Sí, sí, pero morena, morena.
Y, ¿verdad, de verdad, Irma? Sí, sí, sí. Y de ojos oscuros, morena. De ojos oscuros. Sí, sí, sí. Era muy a lo Julio Romero de Torres, era ese tipo de mujer. Y sin embargo mi padre era rubio y de ojo muy clarito. Y bueno, pues eso, al final la ley de Mendel, ¿no? Pues eso, salí ahí más al lado paterno.
Y Lara admiraba muchísimo a su pequeña Gran Nieves. ¿Es verdad?
Bueno.
¡Ay, las mamás! ¡Qué bonitas son, madre
mía!
Mira,
que os voy a poner esta música, por favor, porque es que si no vamos a llorar y no puede ser. No puede ser. Mira lo que canta Aitana.
Miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy.
Pues acaba de presentar este tema, Ni Una Más, y participa en una campaña en donde se reivindica que no haya más violencia contra las mujeres.
Tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño?
Pues Aitana y muchas mujeres de todos los ámbitos, artistas, no artistas, periodistas, pues participan en esta campaña de Ni Una Más, que yo creo que ahí nos hubiéramos sumado todas nosotras, desde luego.
Absolutamente. Mira, Nieves, yo he visto el vídeo esta mañana y hay una imagen que va ella, el vídeo de la canción, que va ella caminando de noche. A lo lejos ve que viene un hombre, empieza a ponerse rígida, saca unas llaves y lleva las llaves en la mano, con una de las llaves del manojo de llaves, una llave fuera, como para si veo que este tío se acerca, por lo menos tengo una llave para defenderme y en algún lado le pincharé, ¿no? Que luego fíjate, ese tío pasa andando a su lado y no pasa nada. O sea, que podamos caminar por la noche solas, o sea... A mí esa ha sido una...
Sin que te dé un vuelco, ¿verdad? El corazón, claro, diciendo, ¡ay, que estoy sola en esta calle, claro, ¿no?
Y que si te das la vuelta y ves que es una mujer, dices, ¡ay, qué tranquila me quedo! Que es una mujer, dices, no, hombre, no, que sea un hombre, que sea una mujer, que podamos caminar y que nuestras hijas puedan caminar solas por la calle, sin problema, ¿no? Me parece una bonita iniciativa, sí.
Pues sí, porque qué mundo, ¿no? El que cuando una mujer va sola tiene que ir mirando para adelante, para atrás. Me decía el gran Pérez Avellán, decía que cuando fuéramos las mujeres solas por la calle teníamos que tener una visión perimetral. Claro. Pues ir mirando a la derecha, a la izquierda, al frente, que no nos fijáramos solamente en lo que hay delante, sino que fuéramos mucho más allá. Pues es que esto es tremendo, ¿no? ¿Nos parece, Irmita? ¿Tú qué tienes?
Sí, cariño, tremendo, tremendo.
Tu niña y tus niñas.
Yo que tengo dos niñas, madre mía. Y efectivamente te produce mucha angustia, ¿no? Hemos conseguido adelantar mucho, pero evidentemente nos falta mucho camino por andar, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, en Canarias, el caso de ese padre que se ha llevado a sus dos hijas.
Qué
y yo, como saco dinero, espero, y además no me voy a alargar en esto porque no, ¿verdad?, es el tema que nos toca ahora,
pero
que si había sacado 70.000 euros, que de verdad lo que haya hecho es dejar unas pistas falsas y que un poco más allá, aún todavía en Tenerife, encuentren a él y a sus hijas vivas. Solo espero eso. Entonces, es verdad que ya tenemos una ley que no se puede aplicar, lógicamente, igual en todos los casos, pero nos falta mucha conciencia social, mucha educación. Educar.
Mucho camino, igualdad. Mucho camino.
Nos falta mucho, sí.
Sí, porque en la educación yo creo que está la clave, ¿no? Educar a nuestros hijos de una manera que en igualdad, desde luego en pensar, en ponerse en el lugar del otro, ¿no? Yo eso es lo que veo fundamental. Mariló, esto de ir por la calle, ¿no te ha pasado? De ir, corriendo, mira, corre que te corre.
A mí me han pasado muchísimas cosas, muchas, muchísimas, en todos los sentidos, o en casi todos los sentidos. Pero me acuerdo que una vez Yo estaba, era una adolescente, tendría unos 16, 17 años, estaba bailando en la discoteca de Estella con mis amigas y un chico me dio una zurra en el culo y yo me giro, yo he tenido mucho carácter siempre, me giro inmediatamente, la música a tope, una discoteca, ¿eh? Uh-huh. Y las luces así moviéndose y te confundes quién es, no ves, estás a oscuras, de repente las luces de colores y no distingues bien y volví, porque no identifiqué quién era, pero vi había un grupo de chicos y entonces me volvió a dar otra vez. Cuando me había girado y me vuelvo otra vez a buscar quién había sido. Y le di una hostia con toda la mano.
Se, al que tocaba.
Se enfadó, sí, se enfadó y me dijo, pero tú, ¿para qué te crees que estás? Y le digo, ¿cómo? Y a mí me habían elegido en el pueblo maja de Estella, porque eran las cositas de los concursos que se hacían de belleza y estas cosas.
¡Ay, la maja! ¡Ay, la maja!
Y digo, ¿para qué estoy? Y me dice, pues para esto, para que te toquemos. Y le di otra hostia que se fue morado. Claro, ahí salió la seguridad de la discoteca y salió todo. Y cada vez que me cierran un portal o alguna cosa, que sí me ha pasado, han salido moraos. Pero bueno, ha habido otras veces que he perdido.
¿Ah,
he perdido? Físicamente, sí. Sí, no siempre he ganado.
Vaya, hombre.
Y lo que hay que hacer es, mira, esto, yo he hablado de mi madre y... Y me mantengo serena, pero hablo de esto y me derrumbo. Porque te sientes utilizada, un objeto,
terrible,
algo que yo no lo puedo superar para hablarlo con total serenidad, porque de aquello hubo un juicio y una sentencia de cárcel. Y
no sabíamos nada,
claro, no sabía esto, Mariló.
No, tampoco creo que lo había dicho públicamente. Claro, sí, claro. Lo he escrito, porque fíjate que... Esto sí que es verdad que la trascendencia de los relatos que escribes es diferente a la trascendencia de los testimonios verbales.
Eso en es, medio de totalmente distinto, eso es verdad.
Y que tú ahora pero lo estás reviviendo está según lo estás contando. Lo estás reviviendo, sí. Por eso estás temblando, cariño. Sí. Un beso, hija mía.
Pues un beso.
Ay,
pues
María, sí, no,
entonces, por
pues eso, ni una
la
más.
Educación desde pequeñitos, porque a los niños, sí. A los varones y evidentemente a las niñas, pero va intrínseco... en la educación domiciliar, en la familia, que la niña como que siempre que tiene que estar cuidando, limpiando, barriendo y que va como en el ADN, ¿no? Y en los niños hay que hacer un esfuerzo por educarles a que no solamente la educación del respeto hacia la mujer, sino a que lo hagan todo, porque también ahí está el abusar y el querer elegir a una mujer para que te haga de mamá y que luego hagas por la calle lo que te dé la gana con otras, ¿no?
Claro.
Es una neurona, la educación es una neurona con muchas ramificaciones y hay que abordarlas todas para que esto desde raíz ahora se vaya erradicando definitivamente. Y un apunte muy breve, estoy observando en algunos anuncios de televisión que cuando las mujeres estamos haciendo labores de casa, el mensaje subliminal es que la mujer se esfuerza en mantener la casa de una forma concreta, limpia, ordenada y con éxito. Según los productos de limpieza, bla, bla, bla. Cuando un hombre se queda con un niño cuidando la casa, es un héroe. Ahí hay una sutileza que estoy analizando.
Sí, la publicidad todavía no está muy controlada. Te doy toda la razón, Mariló.
Y ya nos cuento a veces publicidades que te sigues quedándote con la boca abierta diciendo, pero esto todavía hoy en el 2021 es así. Pero bueno, yo creo que está cambiando también mucho, ¿eh? Belinda, no nos has contado... En esta circunstancia de ni una más que estamos aquí rodeados
bueno,
de amigas.
Bueno, por ponerle un poquito de... Y siento muchísimo lo que te ha pasado, Mariló, y desgraciadamente a demasiadas mujeres. Con que le pase a una ya es mucho.
Sí, muchas podríamos
por
contar
un
muchas
de humor,
cosas. Sí, venga,
un día salía de Madrid, un autobús, la pava, como la llamábamos aquí, que es la Llorente, de repente iba andando y siempre me quedaba con la cara de todo el mundo. Creo que no he contado esta anécdota. Y me acuerdo que... Llegado a la parada, me salgo ya, siempre llevaba un poquito de sal en papel de aluminio y me acuerdo que empiezo a mirar así para atrás y un señor estaba detrás como andando detrás de mí y dije, uy madre, entonces empecé a andar un poco más rápido, no, seguía notando esa presencia, miro al suelo, veo el reflejo como de una persona que me está siguiendo, empiezo a correr más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más fuerte, empiezo a cambiar de calles, no sé cuántos, sigo notando esa sombra. Y al final era mi propia sombra.
Oh.
¡Ay, qué sombra!
Bueno, parece idiota.
Bueno, fíjate tú qué metáfora, ¿eh, Beli?
Sí, sí, se me quedó mirando.
Sí, sí,
pero
sí.
A mí me siguió.
Una buena metáfora.
Me seguí yo a mí misma.
Eso es madre mía, pero mira, eso te sirvió para llegar antes a casa, ¿sabes?
Sí, sí, eso sí, eso sí. Y con un poquito de sal siempre salía.
Claro. ¿Pero para qué? ¿Para qué la sal? ¿Para echarla a los
ojos?
Para
tirárselo a los ojos y llegas y aciertas.
Anda, pues es que no sabía. No sabía, no sabía. Oye, pero ¿cuántas cosas aprendemos? Nos quedan ya nada más que 4 minutos. Yo desde aquí le mando un beso a Consuelo, que sabía que quería estar.
Sí, un beso.
Y me da la sensación de, bueno, algo ha tenido que pasar porque no coge no está cogiendo el teléfono. Así que yo deseo que sea una cosa leve y que no sea nada. Oye, vamos a ir poniendo el punto final a este día y yo quería saber, ¿quién de vosotras es la que se ha pedido una cafetera para el Día de la Madre? Irma. ¿Tú?
No, yo no.
No, yo no.
Una plancha.
A mí que lo registren. Nada.
No, tampoco.
Yo me acuerdo, ahora que hablábamos de las madres, el día que mi pobre padre le regaló una plancha a mi madre, el Día de la Madre.
¡Ay!
¡Qué contenta se puso!
Cayeron chuzos de punta. Dios de mi vida, nunca más se le ocurrió regalar nada de la casa, por favor.
Flores, por favor.
Sí, flores.
No, pero hay mil cosas, flores. Un buen masaje, abrazos, un desayuno sorpresa. O sea, hay mil cosas.
Un viaje, un fin de semana. Sí, lo que sea, sí.
Pero por favor, cosas de la casa no. Cosas de la casa, no. No queremos nada. Comida para el gato, tampoco. Que sé que lo ha hecho alguna... Bueno, Pilar Vicente está por aquí. Y lo de la comida para el gato, no nos gusta la comida para el gato.
Qué fuerte, tampoco.
Yo tengo todavía la suerte de que el domingo recibiré pues esos regalos que hacen en el colegio con el papel de charol, transparente.
¡Me encanta!
Que luego lo abriré y estarán sus caritas y bueno, pues en forma de perchitas, de cubo de lápices, de bolsa para colgar. No sé cuál me tocará este año, pero tengo todavía la suerte de recibir esos. Sí, que además a escondidas se llevan una foto, tiene que papá sacarla al ordenador. Papá, mira, a ver la foto. No, mamá, si no es para nada, como si yo no me hubiera enterado. Bueno, esa inocencia tan bonita, de verdad. Ojalá pudiéramos volver a esa inocencia tan limpia.
Yo tengo una manualidad de mi hijo en el despacho, que ahora mismo os voy a mandar la foto. Está destrozada, es una flor de cartulina con los bordes de plastilina, ya reseca, y una foto de mi niño adentro. Y la tengo en el despacho.
Qué bonito.
O sea que, pues sí, os lo prometo que sí. Ahora os la envío.
Todas tenemos seguro algún recuerdo de la infancia. De nuestros hijos, y además es que lo tienes ahí como si fuera el gran trofeo de
mejor que la cafetera
de tu vida. No, la cafetera no, lo digo por si hay alguien escuchando, por favor. No, cafeteras, por favor. Una carta.
Donde esté una Black & Decker, ojo, ¿eh? A mí me gusta la Black & Decker, quiero un taladro.
¿Quieres un taladro? Pero bueno, te has vuelto loca, Marilo Montero, por Dios.
Con una broca del 8 y otra del 4, que tengo que taladrar muchos cuadros.
Ay, sí, Marilo, que hacemos un poco duro en el bañil.
Oye,
sí,
pues
sí.
Nada, ya
yo soy
sabemos.
Muy buena en eso.
Oye, pues Belinda, Marilo, Concha, Irma Soriano y Consuelo Berlanga, besos, que os queremos mucho, qué grandes sois ellas, pero si es que es que no puede haber mejores amigas en el mundo y
gracias
en las
ondas. A ti, Nieves.
Ay,
gracias,
chicas, qué largo ahora es el viernes. Chicas. Adiós, amigas, feliz gracias. Día de la Madre.
Adiós, buen fin de
Día
gracias,
de la Madre
Nieves.
A todas.
Chao.